Están escuchando Radio Praga. Les saluda Roman Casado ofreciéndoles el boletín de noticias. El jefe de la Cámara Baja Checa, Lubomír Zaorálek, exhortó este sábado en Pyongyang al gobierno norcoreano a que reanude los debates multilaterales sobre la crisis surgida a raíz del programa nuclear de ese país. Zaorálek indicó que es necesario estipular reglas exactas para poder proseguir las deliberaciones iniciadas por Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, China y Rusia en el primer semestre de este año. La delegación checa, que está de visita oficial de 4 días en Corea del Norte, recorrió este fin de semana varios monumentos de ese país, entre ellos la aldea natal del fundador del país comunista, Kim Il-sung, y el Museo de la Amistad Internacional. Los diputados checos se trasladarán el martes a Corea del Sur. Este fin de semana continúa el Festival de Música Clásica Primavera de Praga. La Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Checa se presentó este sábado ante el público junto al trío de jazz estadounidense de Herbie Hancock, galardonado en el pasado con 8 premios Grammy. El pianista tocó tanto el piano clásico como el sintetizador y recibió grandes ovaciones. El programa del festival ofrece este domingo una amplia gama de géneros musicales, desde música clásica, pasando por música de cámara hasta el swing. Numerosos museos checos ofrecen este domingo una jornada de puertas abiertas debido al Día Internacional de los Museos. Miles de personas han aprovechado la oferta de visitar gratuitamente, entre otros, el Museo Nacional de Praga y sus exposiciones. Entre los objetos expuestos más apreciados figura un esqueleto de ballena y una colección de piedras preciosas y meteoritos. La 9ª edición del Festival Mundial de Teatro de Marionetas tendrá lugar en junio en Praga. En el evento participarán 19 conjuntos de 15 países, de Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, entre otros. Por primera vez actuará en la capital checa un teatro de marionetas de Argelia. El cuadro titulado Después de tomar un baño de Rudolf Kremlička fue subastado este domingo en Praga por 3 millones de coronas, equivalentes a 100.000 euros aproximadamente. Dicho lienzo, creado en 1919, se convirtió así en el 11.º cuadro más caro subastado en la República Checa desde 1990. Según informaron los organizadores de la subasta, aficionados a la pintura gastaron este domingo en la capital checa por los cuadros en total más de 400.000 euros. El corredor de fondo keniano Steven Matebo Sheptot ganó este domingo la 11ª edición del Maratón Internacional de Praga, tras llegar a la meta con tiempo de 2 horas, 10 minutos y 42 segundos. Sus compatriotas Laban Kipngetich y Robert Kiprotich Sheruyot finalizaron en segunda y tercera posición respectivamente. El mejor checo Jan Blaha terminó en 6ª posición, convirtiéndose en campeón nacional. Asimismo, entre las mujeres triunfó una keniana, Salina Yebet, con un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 42 segundos. Un total de 4.800 corredores de todo el mundo participaron este año en la carrera. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga.
En sus receptores, Radio Praga. A continuación les ofrecemos, amigos radioescuchas, los espacios regulares, legados del pasado, testimonios del presente y panorama checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
En la presente edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente, centraremos nuestra atención en la persona del rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV y en sus actividades arquitectónicas en la capital checa, Praga. Durante el programa les acompañaremos en los micrófonos Elena Horálková
y Jaroslav Smrš. La ciudad nueva es la más joven de las 4 ciudades históricas de Praga, sin embargo, al mismo tiempo, es la más grande y espaciosa. Su fundación está vinculada a la persona del rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV.
La leyenda dice que un día por la noche el rey checo Carlos IV enseñó a su corte el panorama de Praga. Todos quedaron maravillados ante la belleza de la capital, aunque el astrólogo del rey parecía triste. El monarca quiso saber la razón y el letrado le explicó que había leído en las estrellas que la ciudad vieja iba a ser destruida por una enorme inundación y la ciudad pequeña quemada por un incendio.
El rey Carlos se quedó un rato pensativo y después exclamó: «Praga no perecerá y permanecerá. Aunque se destruyan las dos ciudades, yo edificaré una nueva, Gran Praga, por allí». Y apuntó con el dedo a la orilla derecha del río Vltava, por detrás de la ciudad vieja.
Después de ser coronado emperador romano-germánico, Carlos IV decidió convertir Praga en su sede imperial. En aquel entonces existían solo tres barrios, hoy ciudades históricas. A la orilla izquierda del río se hallaba la ciudad pequeña y alrededor del castillo de Praga el recién fundado barrio de Hradčany. A la orilla derecha se extendía el barrio más antiguo, la ciudad vieja y el castillo de Vyšehrad.
El 8 de marzo del año 1348 se publicaba el decreto de la fundación de la ciudad nueva o ciudad de Carlos, tal como se conocía entonces. A finales del mismo mes de marzo se colocaba la primera piedra y comenzaban los trabajos. El emperador Carlos deseaba crear una sede digna del imperio romano-germánico que se igualase a París, donde él se había educado.
A tales ideas de grandeza correspondía el proyecto de la futura ciudad. Su extensión era tres veces más grande que la ciudad vieja, a la que circundaba por todos lados, incluyendo en su territorio además a todos los pueblos cercanos de la Praga de entonces. Carlos IV se adelantó a sus tiempos con su obra La Ciudad Nueva, ya que su plana arquitectónica se conserva igual a como era a la hora de su fundación.
Las murallas del nuevo barrio, coronadas por 20 torres e interrumpidas por 4 puertas, pasaban desde el castillo de Vyšehrad al sur hasta la actual estación de metro de Florenz al norte. Otro intento de Carlos IV fue hacer de Praga una fortaleza rodeada de murallas, de modo que las fortificaciones externas de la ciudad nueva se acabaron al cabo de 2 años, trabajando en su construcción 1 millar de obreros y artesanos.
El espacio de la ciudad nueva fue dividido en 3 mercados, hoy plazas. El más grande era el mercado de ganado, hoy la Plaza de Carlos, y la mayor plaza de Europa Central con unas 7 hectáreas de extensión. Sin embargo, el verdadero centro de toda la ciudad nueva y después de toda Praga pasó a ser el mercado de caballos, hoy la Plaza de Venceslao. El último mercado se llamaba Mercado del Heno, por venderse ahí forraje y piensos para animales domésticos. Hoy se llama Plaza Senovážne, o sea, Plaza del Heno.
Según las crónicas, en el año 1372 ya estaba concluida la edificación básica de la ciudad nueva. Sin embargo, las obras más vistosas tardaron más en completarse. Carlos IV fue un soberano muy religioso y por ello mandó construir nuevas iglesias e invitó a Praga a nuevas órdenes religiosas.
Además de las iglesias parroquiales de San Enrique y San Esteban o el inacabado templo de coronación de Nuestra Señora de las Nieves, Carlos IV mandó edificar en la ciudad nueva 5 iglesias que a vista de pájaro formaban una cruz, lo que correspondía con la idea del emperador Pío de crear en Praga la Nueva Jerusalén, llena de símbolos religiosos.
Con la edificación de la primera iglesia consagrada a Santa Catalina, el monarca cumplió su voto hecho en las vísperas de la batalla en Italia, que coincidió en el día de esa santa. La iglesia de Santa Catalina suele llamarse, por su torre puntiaguda, el minarete de Praga.
En las faldas de la colina del castillo de Vyšehrad se halla otra iglesia de la época de Carlos IV, la de Nuestra Señora de la Anunciación, que pertenecía junto con el monasterio contiguo a la Orden de los Servitas, introducida en el Reino Checo por el emperador. Y por encima de ella, sobre la colina de los vientos, se alza la tercera de las iglesias, la de San Apolinario.
Carlos IV no dudó en reavivar también el rito eslavo y para este fin invitó a Praga a los monjes de origen dálmata de la Croacia actual, fundando para ellos el monasterio con la iglesia de Nuestra Señora y patronos eslavos, situada a la orilla del río entre el castillo de Vyšehrad y la plaza de Carlos. Para su construcción se utilizaron los mismos ladrillos con los que fue edificado el castillo de Karlstein y sus costes fueron casi los mismos que los del puente de Carlos.
La última de las iglesias que, vistas desde el cielo, forman una cruz es la de Nuestra Señora y Carlomagno, construida en lo más alto de la ladera opuesta al castillo de Vyšehrad. Su planta octagonal recuerda a la capilla funeraria de Carlomagno en la ciudad alemana de Aquisgrán. La iglesia posee la cúpula más grande de la República Checa y sobre su bóveda se cuentan varias leyendas.
La más famosa dice que para erigir la bóveda, su arquitecto firmó un pacto con el diablo. Cuando la obra fue completada, nadie osó quitar el andamio, temiendo que la bóveda se derrumbase. El propio arquitecto al final prendió fuego a la madera del andamio y al cabo de un rato se oyó un tremendo estrépito. El arquitecto, pensando que el diablo le había engañado y que su obra había sido destruida, corrió cuesta abajo y se arrojó al río donde se ahogó. Sin embargo, cuando se disipó el humo, la gente entró en la iglesia y encontró la bóveda intacta.
Radio Praga prosigue su programación con el espacio Panorama Checo. Con ustedes, Andrea Fajkusová.
Panorama Checo.
Entre compras y ventas corre nuestra vida sin que nos demos cuenta de que en esta carrera por los productos quizá perdamos uno de los valores que dan sentido a la existencia humana, la identidad de un pueblo. De ello intenta advertir el escritor andorrano Antoni Morell en su novela La nieve adversa, una historia novelizada de la Andorra del siglo XX, según describió esta obra un crítico literario. La lucha por conservar su identidad, en el buen sentido de la palabra, es una de las cosas que unen a los pueblos pequeños como son el checo y el andorrano, opina Antoni Morell. El checo fue el primer idioma extranjero al que fueron traducidas sus obras, que escribe en su catalán natal. La editorial checa Argo publicó en 2000 su novela Boris I, rey de Andorra, y este año La nieve adversa. En otoño, la editorial Destino Planeta lanzará al mercado la versión en castellano de ambas obras. Radio Praga conversó con Antoni Morell durante su reciente visita a la República Checa.
¿Usted cree que en el mundo actual conservar la identidad de un pueblo es muy difícil?
Yo diría que es difícil, pero es imprescindible, es inalienable, es absolutamente necesario. Si no, con esta identidad perdemos el alma humana, la personalidad, perdemos la capacidad de ser personas, la capacidad de diálogo, de conversación, la capacidad de escuchar. Fíjese que cada día nos cuesta más escuchar. Normalmente vamos con monólogos todos, yo el primero, y nos cuesta porque estamos, en principio, bombardeados por una publicidad absolutamente mercantilista donde lo importante es vender y lo que menos importa es quién compra y qué es lo que compra. Tienen que haber balances a final de mes, a final de año, y las personas somos absolutamente números. Y fíjese que Yo no sé, me imagino que en Chequia debe pasar lo mismo, pero en mi país, y ya me atrevería a decir en toda la zona mediterránea, ya estamos absolutamente insensibilizados ante la barbarie de las guerras. Hoy han matado 20 iraquíes, bueno, mueren 1 millón de niños cada 2 meses, bueno. Nos acercamos a la muerte cuando la muerte llama a nuestras puertas, cuando la vemos cercana, cuando se aparece por la ventana o un compañero, un amigo, o ha habido una masacre en Madrid, terrible, pero esta masacre misma ocurre en Indonesia y ahora en Madrid sí, y en Nueva York también, y terribles masacres, ¿no?, que absolutamente brutales. Pero si pasa lejos, pues es como el viento o como esta nieve que va desapareciendo y va borrando los paisajes naturales.
La muerte es uno de los temas de su obra. ¿Cree usted que la muerte es justa, según se dice?
Bueno, yo no digo que sea justa, yo digo que nacemos para morir y no se nos enseña a vivir para morir. Solo se nos enseña a no sé qué. Yo no digo que la muerte sea justa. Yo creo que es lo más injusto. Yo soy creyente que Dios ha creado, pero como soy creyente, pues no sé qué hay al otro lado, al otro límite. Pero creo que, a ver, esto es muy importante, lo que intentaré decir, importante para mí, claro. Nacer para morir no significa que tengamos que hacer una vida amarga. La angustia es otra cosa. L'angoisse en francés y la mertime tienen unas diferenciaciones que son muy importantes. Si quiere, ya que estamos en castellano, el sentimiento trágico de la vida del gran Miguel de Unamuno, ¿no? Vaya por la calle, ve a la gente, se ve amargada, cansada, porque estamos luchando contra nosotros mismos, que para eso nos educan y para eso estamos en este mercado. Y por eso, este mercado globalizador donde no contamos. Contamos solamente como sujetos activos y pasivos, sujetos pacientes para comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Tampoco se nos educa a gozar de la vida, la joie de vivre, ¿no?, del existencialismo, digamos, ateo, ¿no? La joie de vivre tampoco existe porque se nos educa a cumplir, a satisfacer pequeños gustos que una vez obtengo este micrófono que tengo al lado, ya lo poseo. Ya quiero otro mayor, otro todo. Y entonces, esta existencia de plenitudes que debe ser la vida, de gozar de la vida en todos los sentidos, y las únicas fronteras son la libertad y el respeto a los demás, todo eso ha desaparecido. Está presente la muerte en el sentido de que se nos escapa el tiempo que es lo inaccesible, lo intocable, va desapareciendo. ¿Cuánto tiempo me queda ya? ¿Me queda para qué? Aprovecha este tiempo relativo con el espacio, Einstein, etcétera, etcétera. No invento nada, ¿eh? Solo que esta filosofía, incluso matemática, se vea superada no por el neopositivismo en el cual vivimos, ni tampoco por la amargura absoluta del existencialismo, yo me creo hijo de existencialismo, sino por esta alegría de vivir, por este tiempo, tocarlo, aprovecharlo, quererlo incluso.
¿Dónde cree usted que termina la libertad de una persona?
Tremenda pregunta. Esto es para un premio Nobel o de doctor honoris causa. Sé dónde empieza, no sé dónde termina.
¿Dónde empieza?
En uno mismo. Si uno cree en uno mismo, no con egoísmo, no con egolatría, no como superhombre, sino como hombre afincado en una realidad. Le racine en francés, las raíces en castellano, las arrels en catalán. Estas raíces, esta identidad es el inicio de nuestra propia libertad que tengo que compartir con otras personas. ¿Dónde termina? No lo sé, pero sé dónde empieza. Lo que ocurre es que intentan abortar este nacimiento nuestro. Y nunca mejor utilizada la palabra abortar, el nacimiento de uno mismo.
Ha dicho también que no cree en la justicia, sino en personas justas. Y también ha dicho que cree en Dios, entonces cree en la justicia divina.
Bueno, no creo en la justicia y soy abogado. Creo en los jueces, porque fíjese que la justicia, y esto desde Santo Tomás, bueno, toda la escolástica misma, está intentando, incluso el neopositivismo jurídico alemán, está intentando poner estas ideas que nacen con Platón, ¿no?, allá arriba, que las ocupamos, o el hombre las incardina, las humaniza y las pone en práctica. Entonces, fíjese que la justicia es discrecional, es la interpretación. Un mismo juez, con sabiduría, con discernimiento, con equilibrio, con sagacidad, puede dictaminar que una cosa está mal hecha y otro, lo mismo, el mismo hecho, con otros criterios jurídicos, absolutamente tan válidos unos como otros, entonces determina otra cosa. Por eso, a veces, el pueblo, el vulgo, perdone la expresión, en el sentido del pueblo llano que no conoce estas cosas, ¿no?, el léxico del médico o del abogado en este caso, ¿cómo puede ser que a este lo han condenado a 2 años y esto por lo mismo, pues solo a 6 meses? Porque hay una serie de circunstancias, etcétera. Por lo tanto, es la persona. Hay jueces buenos y jueces malos. Hay escritores buenos y escritores malos. No en calidad de la obra, sino en la interpretación. Hay periodistas buenos y periodistas malos. Entonces, no creo en la justicia, como he dicho, no creo en las ideas abstractas, creo en las ideas concretizadas, humanizadas, existencializadas, armonizadas, criticadas, producto de un sincretismo, de un laboratorio propio, y entonces la persona humana las vamos aplicando. Dios. Hay Dios. Dios es persona para mí. Por lo tanto, ya no es una idea. Yo creo en el Dios bueno. Él es, a ver, ¿qué Dios? Un ser superior, bueno. Entonces me dirá, ¿cómo justifica? No lo sé, porque la fe es indemostrable. Yo no le puedo... usted me puede demostrar cómo funciona este micro y este magnetofón. Yo no le puedo demostrar esto. ¿Me explico? Pero fíjese que... ¿qué es el tiempo? Aún nadie lo ha dicho, ¿qué es el tiempo? ¿Por qué soy creyente? ¿Por miedo a que todo se termine? Pues no. Porque pienso que el hombre, a la persona humana no se le han dado todas las oportunidades en este mundo. A mí se me han dado muchas. Pero estos pobres, inocentes, niños de África que mueren con el SIDA, qué tal, qué... ¿Qué será de ellos? No lo sé, ni me pregunte dónde estarán, ni si los veré, no lo sé. Pero estas personas no han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido. Entonces puede decir, ¿usted cree en un Dios injusto? No sé, creo en la libertad. Y para mí el ser creyente significa creer en la libertad en minúscula y la libertad en mayúscula. Que no se termina en este espacio y tiempo, como decía Einstein.
¿Cómo es con el perdón? ¿Debe uno perdonarlo todo? ¿Dónde están los límites?
Perdón es una palabra que no me gusta, porque a veces dicen, nosotros decimos, perdón. Yo digo, solo perdona Dios. Podemos disculpar. Yo hay cosas que nunca aceptaré. Dice, todo se debe aceptar. No. Yo estoy contra la guerra, contra la violencia, contra la muerte. Por lo tanto, la persona que defienda la muerte, yo no puedo ser tolerante con ella. No utilizaré los mismos medios, absolutamente, siempre pacíficos. Pero yo estoy contra la muerte, por lo tanto, ya tengo una frontera para dialogar. Una persona que esté a favor de la muerte, de la pena de muerte también, de la violencia, de la guerra, de matar, de las formas más solapadas que pueda haber, nazis o no nazis, porque hoy también se mata con sistemas muy parecidos o muy sofisticados o más... Pues estoy contra absolutamente esto. Hay 100 millones de niños no escolarizados en el mundo. 100 millones, ¿eh? Entonces, estoy contra todas estas gentes que proclaman que en lugar de educación, guerras, y la democracia no se puede imponer a base de armas.
Hasta aquí el escritor andorrano Antoni Morell. Aquí termina el espacio Panorama Checo, así como toda la programación de Radio Praga. Gracias por su atención, estimados oyentes, y hasta pronto.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30